Voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
butaisiburu, viaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Esta mañana estamos muy contentos porque tenemos varios amigos aquí, a quienes les hemos invitado para conversar sobre el resultado de las elecciones presidenciales. ¿Qué se viene para Bolivia? ¿Qué opina nuestra juventud? Con nosotros están amigos de la organización juvenil Unidos por el Cambio y también estudiantes de Colonia Piraí. Por favor, preséntense y cuéntenos algo de ustedes.
Muy buenos días, Gabriela, muy buenos días a todos los presentes y a todos los radioescuchas que en esta mañana nos están siguiendo en sus hogares. Agradecerte por la invitación y esperamos que el tema que vayamos a tocar hoy día sea beneficio pues de todos, ¿no?
Bienvenido Richard, casi seguidito anda con nosotros. Otro amigo que también le gusta acompañarnos de Colonia Piraí. Edil, por favor.
Un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes que están en sintonía de la radio esta hora en la mañana. Invitarles a compartir esta poca, una hora, ¿no? Una hora de programa, entonces vamos a compartir juntamente con ustedes. Esperemos que les agrade, ¿no? Este tema que vamos a tocar hoy y escuchemos todo.
Muchas gracias por acompañarnos, Edil. Y hoy tenemos a alguien que por primera vez nos acompaña en el programa. Bienvenido, Miguel.
Muy buenos días, agradecerle por la invitación y saludar a todos los que nos escuchan en diferentes puntos. Y bueno, vamos a hablar temas interesantes que nos ayudan, ¿no?, a reflexionar sobre la pobreza y los resultados, el futuro que nos espera.
Muchas gracias, Miguel. Y también nos acompaña de la organización Unidos por el Cambio, Nelson Yupanqui. Bienvenido.
Buenos días a todos, estoy muy agradecido por invitarme nuevamente al programa, listo para dar opiniones, temas importantes.
Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para empezar queremos compartir con ustedes una canción del grupo paseño Atajo, que a ritmo de saya afroboliviana y un poco de otras cositas, propone a un tal Pulga como presidente. Escuchemos esta canción para empezar nuestro análisis sobre las elecciones presidenciales.
Presidente, pulga presidente.
Bueno, de esa movida melodía, con un algo de humor sobre el estatus presidencial, les invitamos a comentar los resultados. Nosotros hemos traído un copia por si no se acordaban las cifras exactas, pero en general nos gustaría saber qué opinan, ¿no? O empezamos por leer los resultados. Este es un resultado preliminar con el 95% de actas computadas. ¿Alguien quiere compartir las cifras? Ahí dice. Dale, lea.
Bueno, Gabriela, antes de empezar a decir los porcentajes, el conteo preliminar al 95% del escrutinio, felicitarlos a todos los electores que participaron en la votación, ¿no? El 12, porque ha hecho que cada vez más en Bolivia madure la democracia, ¿no? Es importante que participemos, así vayamos a emitir el voto nulo, voto en blanco o eligiendo a cualquier candidato. Hacemos que la democracia madure y la hacemos participativa, las elecciones. Bueno, pues dando los datos preliminares al 95% del escrutinio, le da el 9.13% al PDC, Partido Demócrata Cristiano, al PBB,
Partido Verde,
sí, Partido Verde, con el 2.73%, al Movimiento Sin Miedo, con un 2.77%, casi al igual que el Partido Verde, al MAS IPSP, al Partido de Gobierno, le dan un 60.89%. A Unidad Demócrata, que fue la segunda fuerza, le da un 24.49%. No, esos son los datos preliminares al 95%. No creo que vaya a cambiar más.
Más o menos por ahí estará.
Más o menos por ahí.
Y bueno, ¿qué comentarios han escuchado sobre estos resultados? ¿Qué expectativas tenían? En general, ¿cómo les parece esto?
Empezando, ¿no? Viendo las cifras de los resultados de las elecciones, que son resultados preliminares, ¿no? Al un porcentaje, ¿no? Que en realidad en el país, que cada vez que hay las elecciones, pues cada vez son más participativas, cada vez son datos diferentes, ¿no? Y cada elección que hay ya parece que la democracia está avanzando al 100%, ¿no? Del país, donde todo el país participa, las comunidades, ¿no? Los municipios. Entonces, haciendo un breve análisis, ¿no? Yo creo que estos resultados se ve que hay esa esperanza, ¿no? De desarrollo, esa esperanza en que el país quiere, ¿no? Un buen camino, una mejor vida hacia adelante. Entonces, es por eso que se ven los resultados, ¿no?
Bueno, creo que la previa ya está vista, ¿no? A mi parecer. Además, el país mismo ha visto el cambio que ha tenido y que sigue teniendo, ¿no? Una visión hacia el futuro. Cómo podemos ver y cómo vamos a vivir de hoy en adelante.
El porcentaje del Movimiento al Socialismo no ha subido mucho con la anterior elección, ¿o me equivoco? ¿Alguien sabe cuál era el porcentaje en la anterior votación? 62% era un poquito más, ¿verdad? ¿No? 64. Entonces ha bajado un poquito en esta elección. ¿Por qué creen que habrá un poquito menos de apoyo? Si no me equivoco, parece que en Santa Cruz ha crecido, pero en La Paz, en Oruro, en Potosí, parece que ha disminuido un poco.
Antes que nada, quiero decir que estamos siendo testigos de una peculiar coyuntura política. La habilitación de las candidaturas de las primeras autoridades nacionales, su capacidad institucional y política de una campaña de efecto acumulativo, y la presencia de una oposición débil y con dificultades para diseñar una estrategia política que tenga resultados favorables para ellos o para sus partidos políticos, son algunos datos que caracterizaron al proceso
electoral
del 12 de octubre. A esto tenemos que añadir otro dato, que es la estabilidad económica, que es precisamente uno de los motivos por el que los electores votaron por Evo Morales, por precisamente garantizar el bienestar de las grandes mayorías. Teniendo en cuenta que en las elecciones generales del 2009, el MAS obtuvo el 64.3% de las elecciones, ahora en estas elecciones con los datos preliminares al 95% llegan al 60.8%, creo que uno de los motivos por los que ha reducido el caudal electoral es por esto que llamamos los invitados de otros partidos. Creo que fue una estrategia mal elaborada, no se lo ha planeado bien.
Y también han habido algunos casos, qué sé yo, de corrupción, de mala administración, un poco de mala imagen también en algún momento de parte de la gestión, ¿no? Existía por ahí el rumor, no sé si ustedes lo han escuchado, de decir que tal vez no era tan buena idea que el gobierno tuviera 2/3, ¿no? O sea, votar como para que no tenga los 2/3, como para que no haga todo lo que le dé la gana, ¿no? Para que no tenga el rodillo, como le dicen al aprobar cosas en el Parlamento, porque en la anterior gestión tenían eso asegurado, ¿no? Ellos decidían, y si el MAS tenía por principio aprobar una cosa, la aprobaban, ¿no? No sé si han escuchado eso de que algunas personas pensaban que no era buena idea que tuviera 2/3 por esto de aplicar el rodillo.
Y bueno, Gabriela, es en democracia tiene que ser así. Si la gente decide que el partido de gobierno haya decidido que tenga un 70%, haya tenido el rodillo, ¿no? Y tal vez hubiese dado la figura de que el presidente pueda hacer una reelección, como dicen los de la derecha. Pero sin embargo, como sacó el 60% y sus porcentajes, hay una democracia sana todavía, se ve, y la gente apuesta por eso. No se le está dando todo el poder, si bien tiene el 2/3, pero hay una oposición todavía viva y latente. Eso es sano para la democracia, tienen que saberlo todo, ¿no? Porque así no me dan todo el poder a mí y no me comporto soberbiamente.
También tiene sus riesgos, ¿no? Porque todavía no tenemos un dato exacto de cómo va a quedar el Parlamento, pero si por ejemplo quedaran una o dos personas claves para hacer la mayoría de 2/3, serían esa una o dos personas a las que habría que convencer, digamos, ¿no?
Ahora, hay que analizar desde este punto también, si en el Parlamento, en diputados o en las senaturías, hay un 2/3, la población no es tonta, Gabriela. Si el gobierno llega a tener el rodillo y quiera aprobar cualquier ley, tal vez en beneficio del gobierno o en beneficio de algunas empresas, la población ya no es tonta, ¿no? Sabe analizar, y a cualquier problema que afecte los intereses de la población, las mismas organizaciones sociales, tanto del gobierno y no apegadas al gobierno, van a realizar movilizaciones. Y de hecho, yo que manejo una organización, no estuviese de acuerdo que si en el momento afecta al interés de la población, nosotros nos pronunciaríamos.
Bueno, sí, eso también es cierto. Tenemos que confiar en la capacidad organizativa de la población y siempre tener eso, que eso existe en Bolivia y que así hemos construido nuestras conquistas sociales, ¿no? Bueno, pero también se vienen retos, porque ya sabíamos que iba a ser un nuevo periodo de gobierno a cargo del MAS, pero ¿qué nuevos retos enfrentaremos en este gobierno? En un artículo publicado esta semana, un sociólogo llamado Rafael Bautista señala que existe tal vez una tensión entre el desarrollismo y el vivir bien. O sea, entre buscar beneficios económicos que nuestro Estado necesita para seguirse desarrollando, para tener, ¿no?, dinero entrando, que es a través de la depredación o la contaminación o la producción industrial de petróleo, de gas, de plástico. Mientras, también estamos hablando como país a nivel internacional de los derechos de la madre tierra, de respetar la Pachamama, de esta otra manera de hacer las cosas. Por eso les invitamos a escuchar un audio que nos invita a reflexionar sobre la explotación energética de nuestros días en el mundo y cómo son esas otras alternativas que nos propone la economía verde.
Se está acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina.
En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil.
Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma.
Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde.
En una economía verde, no es tan importante ser ecológico. Solo hay que parecerlo.
El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta.
¿La energía nuclear es una solución de energía limpia y ecológica?
Una de las energías que se sugieren para reemplazar las plantas de carbón y el petróleo es la energía nuclear.
Pero la energía nuclear sin precauciones se puede convertir fácilmente en una bomba nuclear. Pensemos en Chernóbil o más reciente lo sucedido en Fukushima, en el Japón, tras el terremoto.
Sin embargo, el mayor problema son los desperdicios que genera.
Estos desperdicios son dañinos por miles de años. Y lo peor es que las soluciones para almacenar esos residuos solo están diseñadas para funcionar adecuadamente de 20 a 100 años.
Este tipo de almacenamiento solo está traspasando el problema a futuras generaciones.
El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de ALER con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.
El cuento de la economía verde, esto de los biocombustibles, de la energía nuclear, hay varias propuestas que están caminando por ahí. En Bolivia se está planteando el crear una planta de energía nuclear, se está promoviendo la explotación de litio en el Salar de Uyuni. Existe una planta que está por inaugurarse, creo, o se está empezando, no me acuerdo, para fabricar plásticos aquí en Bolivia. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué está pasando en Bolivia?
Yo creo que más que todo los proyectos que tiene ahorita el presidente es buscar economías para el país, buscar que el país desarrolle, que busque nuevo para eliminar lo que es la pobreza, erradicar la pobreza, pero también no está tomando en cuenta lo que es la madre tierra, no toma en cuenta los principios que tiene la constitución sobre la madre tierra.
Un poquito arriesgado, ¿no? Estamos buscando los quintos, ¿cómo se dice?
Sí.
Y estamos haciendo un poquito de desorden en casa. Nelson, ¿quieres comentarnos un poquito sobre la economía verde?
Antes que eso, con respecto a la pregunta de qué es lo que viene para ahora, de ahora en adelante para Bolivia, primero quiero decir que hace 4 días atrás el presidente Morales dijo que está descartada la posibilidad de reformar la constitución política para incluir la reelección de manera indefinida. De ahora en adelante se tiene que seguir trabajando para alcanzar los objetivos del milenio, que uno de ellos es la erradicación de la pobreza, promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad infantil. También está el desafío de convertir a Bolivia en centro energético de Sudamérica, desarrollar grandes industrias nacionales. Son algunos de los desafíos para esta nueva gestión del MAS. Creo que en el 2008 las Naciones Unidas lanzaron un programa llamado Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que crea una iniciativa llamada Economía Verde como respuesta a la crisis económica, energética, climática y alimentaria que se estaba viviendo en ese entonces.
¿Y qué nos dice esta economía verde?
Economía verde es un sistema, una alternativa al modelo de desarrollo actual, es decir, al capitalismo. Trata de cambiar el modelo de la manera en que fabricamos y consumimos bienes. Por ejemplo, utilizando menos recursos, reducimos costes y minimizamos el impacto medioambiental. La economía verde, entre otras cosas, plantea sustituir la sustitución del combustible fósil por energías renovables. Por ejemplo, dice que la inversión en energías renovables, el turismo ecológico, la pesca sostenible, entre otras medidas, ayudará a tener una productividad económica sostenible, asegurando las necesidades presentes sin comprometer a las futuras generaciones.
Bueno, suena interesante, pero tenemos que cortar para una pausa y vamos a seguir hablando de economía verde, de otras alternativas a la explotación industrial y de otras, tal vez problemas que pueden venir también con economizar la naturaleza. Pero va a ser cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Ley de control al expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
Se prohíbe el ingreso a menores de 18 años de edad a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, sujeto a sanción prevista en la presente ley.
Este es un mensaje de Radio Santa Cruz y Fundación IRFA en apoyo al cumplimiento de la ley 259.
La situación es dramática. Por causa de los incendios forestales, Bolivia pierde miles de hectáreas de bosque cada año.
Los incendios son una gran amenaza para nuestras comunidades, familias, animales y nuestra biodiversidad.
Debemos coordinar con nuestras autoridades y vecinos cuándo y dónde se quiere hacer el chaqueo, verificar que no haya ningún residuo de fuego después de haber realizado la quema y tomar todas las precauciones necesarias. Es mejor prevenir los incendios antes de provocar un desastre.
El programa Amazonía sin Fuego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil, promueve la prevención de incendios forestales para proteger a nuestras comunidades y nuestros bosques.
Si chaqueas, hazlo de forma responsable. Es un mensaje de Ministerio de Medio Ambiente y Agua y del programa Amazonía sin Fuego.
Acacia, un proyecto de desarrollo comunitario Prodeco Sutichasta.
Ahora vamos a socializar cómo realizar el trámite de registro y acreditación para las y los médicos tradicionales.
Sí, tengo muchas dudas. No sé cómo tengo que empezar.
Para empezar, debes tener los siguientes documentos: una fotocopia de tu certificado de nacimiento, una fotocopia de tu cédula de identidad, un certificado de la comunidad donde mencionas tu especialidad y cuántos años de experiencia tienes, dos fotografías con fondo verde, 3x3, un formulario debidamente llenado con todas las firmas respectivas, donde debes escribir cuántos años de experiencia tienes como médico o médica tradicional, o como guía espiritual, o como partera, o como naturista. Debes tener más de 30 años de edad para que te den tu credencial.
Todos esos documentos debes entregar al coordinador o coordinadora de redes, o al responsable de SAPSI, o al jefe médico del centro de salud, solamente a uno de ellos.
La persona que recibe tus documentos debe entregar al responsable de la Unimetra del SEDES,
los responsables de Uninetra deben entregar tus documentos al Comité de Registro para que los revisen. Si están bien tus documentos, el Unimetra envía un dictamen a dirección de sedes y esta dirección emite una resolución administrativa y envía con todos tus documentos a la Dirección Nacional de Medicina Tradicional a La Paz.
En la Dirección Nacional de Medicina Tradicional te registran en el ZOMETRAP, que es el registro de médicos, médicas tradicionales, y después envían a la Unimetra tu credencial y certificado de acreditación. Todos esos documentos debes recoger personalmente sin ningún costo.
Lo mejor te ayudará con medicina intercultural, la medicina de nuestros pueblos, un templo de cuesta, nuestra salud.
El domingo 19 de octubre te invitamos a participar del Día de la Tradición de San Javier. Daremos inicio a nuestros festejos con una ambrosía a las 6 de la mañana en la Plazuela Santa Rosa. Posteriormente realizaremos nuestra caminata desde la plaza principal junto a las reinas y autoridades, acompañados por un ballet típico y la tamborita. Luego continuaremos con el destape tradicional de la chicha. A partir del mediodía disfrutaremos los juegos típicos como palo encebao, la sortija, carrera de embolsado, entre otros. También tendremos la elección de nuestra reina de la tradición 2014. Asimismo podrás participar de nuestra feria artesanal y productiva, donde podrás degustar de deliciosos platos típicos como el picante de pollo y los ricos horneados. Vení en familia y disfrutemos. Organiza Gobierno Autónomo de San Javier. Apoya Gobernación de Santa Cruz.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del oriente boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Estamos de regreso en Voces Libres con una mesa juvenil con estudiantes de Colonia Piraí e integrantes de la organización juvenil Unidos por el Cambio. Estamos analizando un poco los resultados de las elecciones presidenciales y preguntándonos qué futuro le espera para Bolivia. Antes de irnos a la pausa, estábamos comentando sobre la economía verde y nos estábamos preguntando durante la pausa si puede existir un capitalismo ecológico, si eso tiene sentido, si estas propuestas del biocombustible, de los transgénicos que prometen que van a hacer elevar la producción de alimento, si la energía nuclear y otras formas de explotación de la energía, como el litio, por ejemplo, que sale del salar y que se usa mucho en las baterías hoy en día de los aparatos electrónicos, serán beneficiosos para el desarrollo de Bolivia. No sé si alguno de los jóvenes quiere comentar qué piensa sobre este capitalismo verde. ¿Es posible el capitalismo verde? ¿Qué están buscando?
Bueno, el capitalismo verde, sí, si bien es cierto, trae, digamos, tanto como ser, ¿no?, mejores condiciones, ¿no?, o sea, de generar recursos más, digamos, ¿no?, pero sí también, no se ve de otro punto de vista, ¿no?, cómo estamos viendo el medio ambiental, ¿no?, el medio donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, hoy cada día más ya tenemos más caliente el sol, ¿no? Entonces hay cambios que se dan, ¿no? Y es precisamente a eso, ¿no? Esos cambios de revolución verde y otras cosas, economía verde, no sé qué más. Uh-huh. Pero respecto a eso, hay una cierta aceptación, ¿no?, de algunas, pero no digamos que sería bueno así, digamos, ¿no?, porque hay consecuencias después.
Uh-huh. En eso nosotros estaba,
y nosotros tenemos que tratar, digamos, de aceptar, digamos, las consecuencias, ¿no? O sea
de conocerlas, ¿no?
Primero hay que profundizarlo bien el tema, ¿no?, y verlo de un punto de vista, digamos, haciendo una economía así y después que nuestro suelo sea más deteriorado, nuestro monte y todo, ¿no?
¿Y qué va a pasar,
reserva natural, ¿no? Entonces.
Nelson, nos estabas comentando algunas consecuencias del biodiesel, si. Nos estabas comentando que en Estados Unidos se está produciendo biodiesel.
Biocombustible.
Eso. ¿Cómo?
Sí, decía
¿a base
que,
de qué?
Decía que el impacto de
¿el impacto del biocombustible?
El impacto medioambiental que puede traer consigo desarrollar el biocombustible puede ser incluso aún mayor o más perjudicial que los combustibles fósiles, petróleo o gas. Un dato es que para producir biocombustibles se tienen
que cultivar,
se tienen que desperdiciar toneladas de alimento. En realidad es desperdiciar porque estos alimentos pueden ser distribuidos a la población que sufre hambre. Y en Estados Unidos hay más de 47 millones de pobres
que necesitarían ese alimento.
Entonces ahí la pobreza no sería por falta de alimentos, sino por la distribución de malos alimentos, como decía el compañero.
La mala distribución de alimentos.
Sí, yo me he olvidado mencionar que estamos también hablando de la pobreza y del desarrollo y preguntándonos estas cosas porque el 17 de octubre se ha nombrado como el Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Es decir, es un homenaje. Pero para hablar del tema de qué podemos hacer para ir disminuyendo la pobreza en nuestros países, ¿no? Una de las luchas que tienen los movimientos sociales en este sentido está relacionado justamente con este tema de la distribución de los alimentos, que puede ser injusta en el caso de los biocombustibles, cuando se utiliza todo ese hectáreas de cultivo para hacer gasolina para que los autos circulen, digamos, ¿no? En vez de hacer cultivos que sean favorables para la alimentación. Algunos dicen que esos deberían ser los transgénicos, que producen mucho, que esto, que lo otro, pero las consecuencias en la salud y las consecuencias en la tierra, como nos decía Edil, no han sido propiamente investigadas, ¿no? Por este motivo, también el 16 de octubre está declarado como el Día de Lucha por la Soberanía Alimentaria, que en el que las organizaciones sociales están en contra de los transgénicos y a favor de cultivos que no sean industrializados, sino más bien que se distribuyan y que se organicen de manera comunitaria para que beneficien económicamente también no solamente a una persona, ni a unas pocas, sino a comunidades, y que las comunidades tengan el derecho de decidir qué es lo que quieren comer, qué es lo que quieren producir y qué precio le quieren poner a esa producción. Por eso queremos invitarles a escuchar un reporte de Voz de los Movimientos, que es un programa internacional que nos llega desde México, una noticia de cómo están luchando allá contra las empresas industriales que están queriendo imponer los transgénicos y cómo luchan por la soberanía alimentaria.
En esta edición de Voz de los Movimientos vamos primero a México, país emblemático por su lucha contra los transgénicos, siendo que es cuna de una gran variedad de maíz. En el 2013, organizaciones ciudadanas mexicanas presentaron una demanda colectiva contra el maíz transgénico y obtuvieron una orden jurídica de suspensión de la siembra, pero las transnacionales han interpuesto decenas de apelaciones contra esta decisión. Aquí un reporte de la red de comunicadores Boca de Polen.
Acción colectiva en México contra la siembra de maíz transgénico. La representación de organizaciones y ciudadanos civiles lograron en el año 2013 que un juez ordenara a la Zagarpa y Semarnat suspender todas las actividades de siembra de maíz transgénico en el país, así como detener los otorgamientos de permisos de liberación experimental, piloto y comercial de dicha semilla, misma que tanto grandes empresas que comercializan semillas transgénicas y el propio gobierno federal han interpuesto 72 apelaciones ante el Poder Judicial para que se autorice la siembra masiva de maíz patentado. El abogado de Colectivas AC, René Sánchez Galindo, explicó que la pretensión de la demanda es declarativa.
Tres cosas. Uno, que hay presencia ilegal de transgénicos en distintas partes del país. Dos, que esa presencia ilegal viola nuestro derecho humano a la diversidad biológica y de ahí otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la cultura de los pueblos originarios. Y tres, que si se otorga la liberación comercial o la liberación a gran escala, la siembra a gran escala de maíz transgénico, el daño a nuestro derecho humano a la diversidad biológica sería, por lógica, mayor. La demanda colectiva es la posibilidad de abrirse a otros ámbitos. Y el derecho colectivo que nosotros estamos demandando como colectividad es el de la diversidad biológica de los maíces nativos. Tanto su conservación como su utilización sostenible, como la participación justa y equitativa de las generaciones actuales. Entonces, ese derecho humano que está contemplado en el Convenio de Diversidad Biológica es el corazón de esta demanda.
Esta demanda sigue vigente y se sigue alimentando como parte de la ampliación del expediente titulado Violencia contra el maíz transgénico, la soberanía alimentaria y autonomía de los pueblos. Además, esta querella se ha convertido en una gran herramienta para hacer visibles las grandes violaciones a los derechos de los mexicanos. Este fue un reporte de la red de comunicadores Boca de Polen para Voz de los Movimientos.
Esas eran las noticias desde México que nos contaban cómo las organizaciones sociales allá están imponiendo juicios contra las transnacionales que quieren sembrar transgénico, obligar a sembrar transgénico, porque las consecuencias de la dependencia de la semilla transgénica implican que los pobladores no podrían guardar semilla para las próximas cosechas, sino comprar semilla todos los años, además de este atentado contra la biodiversidad. Ellos explicaban que la promoción del transgénico puede acabar con la biodiversidad del maíz, que es una riqueza mexicana, y que también en Bolivia tenemos, ¿no?, cierto nivel de biodiversidad. También mientras escuchábamos el audio, estábamos comentando aquí con los jóvenes sobre la falta de promoción por parte del gobierno de la agricultura comunitaria. Entonces ellos nos comentaban que no hay mucho apoyo para pequeña producción. ¿Cuál era el caso que nos contabas, Miguel?
El apoyo del gobierno que va a los pequeños productores sale, ¿no? Pero esta es a veces olvidada por los municipios, ya que para empezar los pequeños productores casi no tienen ese apoyo del gobierno, digamos, para empezar a producir en pequeñas cantidades sin transgénico. Más fácil llegar a producir con semillas transgénicas, que sale más rápido a producir agroecológicos, como ellos dicen, que es para que salga más rápido y las personas se beneficien, pero sin darse cuenta también que ellos mismos se dañan la salud, dañan al medio ambiente.
Pasa lo mismo que con el país, ¿no?
Sí.
Estamos buscando los quintos porque los necesitamos y de repente estamos dejando de lado el plan B, que podría ser buscar la promoción de otro tipo de cultivos. Richard, ¿querías comentar algo?
Sí, Gabriela, yo voy a retroceder unos minutos atrás cuando hablaban de la economía verde. Yo mantengo mi posición y digo que la economía verde ha nacido en el año 2008 gracias a las propuestas de los países potenciales en el 2008. Y yo te comentaba tras micrófono que si ellos lo han propuesto el año 2008, hasta ahora, el año 2014, ya finalizando, no se ha visto algún avance sobre la propuesta que ellos mismos hicieron, ¿no? Entonces es nomás el capitalismo verde, cambiarle de nombre a lo que ellos tienen como objetivo, ¿no? Hacer riqueza tras riqueza, generar riqueza, es aprovecharse de los países como el nuestro, de Bolivia, de la tala de árboles, de la madera, de la ecología, ¿no? Es hacer riqueza nomás.
Convertir, o sea, la ecología en economía.
Bueno, eso, ¿no? Pero no va a traer ninguna solución, ¿no? Viniendo del país que ha hecho tanto daño, no va a traer ninguna solución. Nosotros acá, como Bolivia, tenemos que crear alternativas, soluciones, proponer. Estamos en una época donde el poder tenemos los ciudadanos, ¿no? Y nosotros debemos crear propuestas alternativas, hacerlas conocer al gobierno. Porque si ha ganado con el 60%, estamos en nuestra facultad nosotros de decir, nosotros te apoyamos y nosotros queremos cambiar esta situación, ¿no?
El plan B tenemos que hacerlo nosotros, parece.
En cuanto... Sí, de esa manera tenemos que trabajar nosotros internamente y ser un ejemplo...
El plan B de verde, ¿sí?
Ser un ejemplo para los países vecinos. En cuanto a los transgénicos, pues en alguna otra oportunidad hemos tocado este tema, Gabriela, te debes acordar. Y hemos dicho que de ninguna manera es una alternativa viable o a futuro para nuestras futuras generaciones. No. Hay que buscar también otra alternativa que no sea destructiva, porque estos transgénicos pues destruyen la tierra, destruyen lo que es en México las producciones de maíz, y ya esas variedades que había están empezando a desaparecer. Por eso es que las demandas también. Y tengo que darles una información. Yo fui partícipe en el foro de Sao Paulo en La Paz, entonces ahí se quedó en que el próximo año se va a desarrollar este foro de Sao Paulo en México, precisamente, y se sacó una resolución en cuanto a los transgénicos, que se siga investigando, que se arme una comisión y que se siga investigando si verdaderamente produce, le hace mal a la sociedad, a la gente. Y personalmente debo decir que sí, pues hace mal. ¿Por qué? Si hace años atrás estábamos luchando contra el cáncer, tal vez de colon o el cáncer de piel, ahora vemos el cáncer de todo tipo, ¿no? Vemos tumores de todo tipo. Hace mal, así sin ser científico, sin ser médico, qué sé yo, me doy cuenta, pues, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la opinión que nos iba a compartir Nelson?
Dejando de lado el tema de los transgénicos, quiero hablar un poco sobre la importancia de la nutrición, en especial en los niños, haciendo una pregunta: si la inseguridad alimentaria puede afectar el desarrollo humano y económico. La respuesta que yo doy es sí. Por ejemplo, si un niño está malnutrido al alcanzar su segundo año de vida, va a sufrir daños físicos y cognitivos permanentes que van a afectar su salud, bienestar y situación económica. Tratando un poco de dar o una alternativa o una solución a esto, diría que para que el Estado erradique la pobreza requiere de una economía sólida que genere empleos y buenos salarios, de un buen gobierno capaz de proveer escuelas, hospitales y de niños sanos y bien nutridos que sean el futuro capital humano y motor del crecimiento económico del país. Actualmente existen mecanismos tecnológicos y económicos suficientes para desarrollar un nuevo modelo de desarrollo que sea sostenible, justo y equitativo. Pero la falta, lamentablemente la falta de voluntad política impide desarrollar estrategias o políticas que puedan solucionar estos problemas.
Es un reto grande el que enfrenta nuestro país, y como decía Richard, no es solamente del gobierno, ¿no? No es solamente de las autoridades que están allá. También es de nosotros, de como estudiantes, como jóvenes, con la formación que ustedes tienen, unos en administración pública, en ciencias políticas, otros en agroecología. Sería interesante unirse y plantear cosas, ¿no? Y analizar estas realidades más en profundidad, así con más datos. Lamentablemente el tiempo ya casi se nos acaba. Yo quiero pedirles que si quieren mandar un saludo a la audiencia, o si quieren hacer un comentario, un mensaje, ¿qué les ha parecido el encuentro de hoy?
Bueno, pues yo me voy despidiendo, Gabriela. Con ustedes ha sido Richard González, aquí integrante de la organización UPC, y vamos a estar haciendo estos análisis, y más lo hacemos nosotros en la organización, y exhortarles a todos los radioescuchas en sus hogares que donde tengan el espacio de hacer conocer sobre estos productos transgénicos, sepan todos que los productos transgénicos se refiere a las semillas creadas en laboratorio, esas semillas que se siembran en la tierra y producen un tomate más grande, pero no es natural, ¿no? Es una semilla que fue creada en laboratorio, de manera que en ningún caso nos va a hacer algún bien hacia nuestro organismo. Sepan qué es lo que consumen, digan a sus familiares que consuman productos naturales en lo más que se pueda, ¿no? Porque así estamos alargando también nuestras vidas nosotros, ¿no? Vamos a vivir tal vez hasta los 80 y no hasta los 60, como hasta ahora llegan la gente. Bueno, me despido con ustedes y mandar saludos a Desafío, a la Colonia Piraí, y un gusto compartir con ustedes, ¿no? Y a la organización UPC también saludos.
Bueno, ya estamos llegando ya al final, ¿no?, del programa, pero así como decía aquí el compañero, ¿no?, es verdad, ¿no?, que se está haciendo esa, o sea, que la producción, ¿no?, transgénica y otra cosita más, ¿no?, hace mucho daño, ¿no?, a la salud, hace mucho daño al consumir estos productos, ¿no? A veces la gente y las personas que compran, a veces lo compran solamente porque son un poquito más grandes, no son chicos, entonces hay preferencias así, ¿no? Pero hace daño, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Será hasta cualquier momento, ¿no? Hasta otra próxima oportunidad que tenemos aquí en este programa. Muchas gracias por compartir con ustedes.
Gracias, Edil.
Bueno, también agradecerle aquí a Gabriela por la invitación otra vez. Y bueno, vamos a estar pendientes de esto, hablando de estos temas, analizando, llevando más a fondo. Y bueno, un saludo a todos los que nos escuchan, a la Colonia Piraí y a otras organizaciones también que están pendientes de estos temas. Gracias.
Para despedirme quiero dar un rato más. Actualmente en el mundo más de 1.200 millones de personas sufren de hambre y muchos más viven en la miseria. Pero lo que llama la atención es que ninguna de estas personas vive en Cuba. ¿Por qué digo esto? Porque en los grandes medios de comunicación se dicen muchas cosas de Cuba, pero menos la verdad. Muy agradecido por haberme dado la oportunidad de expresarme en el programa. Será hasta en otra.
Interesante el dato que nos deja Nelson. Tal vez la pregunta que nos queda pendiente es ¿por qué? ¿Por qué ninguna de esas personas o ninguna persona en Cuba está pasando hambre o miseria? Tal vez lo podamos responder en otro programa. Y también dejo el compromiso pendiente de la Comisión de Análisis de la Realidad que nos comparta el análisis que va a hacer del ébola esta tarde. Tal vez podemos hablar en el próximo programa para que la gente tenga más información. Y por supuesto, reitero la invitación a Unidos por el Cambio, que siempre están participando con nosotros, con cualquier otro tema que les parezca interesante, que quieran compartir con la sociedad. Esto ha sido Voces Libres el día de hoy, analizando un poquito la situación de nuestro país, esta elección que tal vez tenemos que hacer, que puede ser las dos, parece. Podemos, por un lado, lo necesitamos, producir economía, tener dinero en el bolsillo, pero por el otro hay que seguir trabajando en el plan B de la agroecología y de otras formas de energía más sanas que la nuclear, ¿no? Que no nos deje tantos residuos, que no haya tanta contaminación. El viento, el sol, el agua caliente y la fría están ahí esperando que produzcamos energía de otra manera. Les dejamos un fragmento de una canción que hace muchos años ya se puso de moda, Píntame Bolivia. Y un saludo para todos los estudiantes y todas las estudiantes de Colonia Piraí, a los y las integrantes de Unidos por el Cambio y a toda nuestra querida audiencia. Gracias por tomarse un minuto con nosotros y sigamos preguntándonos sobre más cosas para seguir teniendo voces libres.
Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos.
Vamos caminando.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.